esta manifestación de ATE el 24 de mayo, cuando la legislatura se estaba tratando el proyecto, el plan Castelo, esta investigación judicial, y también la palabra del gobernador, que ha generado una gran repercusión, porque en un principio el gobernador respaldó a la policía, criticó esta situación, pero después volvió a manifestarse públicamente y llegó a acusar a la dirigencia gremial de ATE, que dijo quiso asesinar a dos policías, calificando el hecho de intento de homicidio. Y esto ha generado una gran repercusión, como decíamos, y rechazo. Y estamos en comunicación con el diputado por el Frente para la Victoria, Marcelo Mango. Diputado, buen día, muchísimas gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, Estela, un saludo, muy bien.
Gracias, muy amable. Bueno, diputado, usted también ha rechazado esta manifestación del gobernador. Entiendo que puede agravar la situación también, ¿no?
Sí, la verdad que yo no quiero calificar a las personas, sí a las políticas y a las acciones.
Sí.
Y me parece que es una acción cargada de sí mismo, ¿no? Porque no solo es falso lo que dice el gobernador, sino que además él sabe que es falso, sino que además busca otro objetivo, no solo ocultar la verdad, sino desviar la atención, ¿no? Yo creo que el gobernador, en vez de inventar estas cuestiones, tendría que preocuparse de resolver los problemas. Si acá hubiera habido diálogo, hubiera habido acuerdo, o si hubiera escuchado a ATE como apareció ahora que se le reclamó al Secretario de Trabajo.
Sí.
Si hubiese hecho lo que tiene que hacer justamente un gobierno, que es encauzar los reclamos, las demandas de la vía democrática, de la vía del diálogo y de la vía pacífica, tal vez el gobierno hubiera sabido prevenir que no ocurran estas situaciones. A mí me llama también mucho la atención, porque he participado de miles de movilizaciones, es que un vallado se pueda pasar o se pueda voltear, ¿no? Creo que también sería bueno que nos informen. Yo lo pedí el mismo día en la sesión, ¿no? ¿Quién había solicitado las vallas? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué hipótesis tenían? ¿Por qué se hizo eso? Porque, en todo caso, creo que el operativo, si el operativo era necesidad de vallar para prevenir frente a una movilización, que es un derecho público a poder expresarse,
sí.
Por supuesto siempre de forma pacífica, y esto creo que es otra de las mentiras del gobernador. Creo que toda la oposición, todo el arco democrático queremos resolver los problemas y los conflictos por la vía pacífica, por la vía del diálogo, del acuerdo y de la construcción democrática, pero algo falló en el operativo de prevención organizado por el mismo gobierno provincial para que las vallas no estuvieran bien puestas, ¿no? Porque si las vallas están bien puestas, no se pueden superar, menos por una movilización relativamente chica que fue la de ese día, ¿no? Entonces creo que el gobernador está desviando la atención. Yo creo que tiene que resolver los problemas de empleo que hay hoy en la provincia, los problemas de falta de avance del crecimiento, de la producción, de disminución tan profunda del consumo y el poder adquisitivo de los trabajadores, de la situación de hambre. Mire, estamos recibiendo cada vez más reclamos de escuelas y de asistentes sociales, de municipios y de la provincia, en función de la necesidad de incrementar la asistencia hasta alimentaria.
Sí.
De los chicos. Muchos chicos que habían vuelto a comer en sus casas y que habían disminuido la necesidad de comedores escolares para que la escuela se centre en poder educar. Hoy están volviendo a reclamarse que los chicos no van alimentados a las escuelas. Entonces creo que sería bueno que se dedique a estas cuestiones, a cuestiones de gestión, a cuestiones de resolver los problemas de los rionegrinos, ¿no? Por supuesto que hay otras cuestiones que sí estamos en total oposición, y yo la verdad que me alegro que sea la segunda vez en el mes en que el gobernador me nombra, porque creo que me congratula eso como legislador de la oposición, Lástima las formas en lo que salió a hacerlo, ¿no? Hace 20 días me había salido a criticar también personalmente por mis críticas al Plan Obra, a Plan Obra, que es una empresa trucha que ingresó a la provincia en esta última gestión, que vino traída de los pelos, una empresa que, bueno, por suerte acá en Viedma medianamente casi, no lo terminó, pero casi terminó la obra.
¿Con la calle Buenos Aires? ¿Está hablando de la calle
Buenos Aires? Pero en el resto de la provincia ahora la abandonó, y se lo veníamos denunciando hace un año y medio, ¿no? Abandonó la calle Mitre en Buenos Aires, abandonó escuelas, le habían dado una cantidad de obras impresionante a una empresa con muy malos antecedentes, con abandonos de obras por todos lados, que conforma una UTE junto con OCA y otras empresas que están en la quiebra. Bueno, y todavía no recibimos sensatas explicaciones de esos, ¿no? Por supuesto que somos... Y ahora, bueno, sale a criticarme por esta cuestión con declaraciones, la verdad, que creo que cargadas de cinismo y de absoluta falsedad. Lo que sí nos ubica en el lugar de opositor, que lo somos. Somos opositores a estas políticas neoliberales que él está acompañando y que están llevando a la provincia, como a la mayoría de las provincias, como a la mayoría de los trabajadores y de los ciudadanos del país, a una situación de crisis muy grande. La inflación sigue aumentando, todos los paritarios han sido por debajo de la inflación. El año pasado se perdió entre un 10 y un 15% de poder adquisitivo, y este año, por todo lo que indica la inflación, que ya fue de cerca del 9 y algo, casi el 10 el primer cuatrimestre, va a llegar a cerca del 30 en el año, y la mayoría de los acuerdos paritarios están siendo entre el 20 y el 23, el 24%. Así que vamos a tener prácticamente un 15% de pérdida de poder adquisitivo en un año y medio, en dos años. Es muchísimo lo que se le está sacando a los trabajadores, a los jubilados. Bueno, de los jubilados ni hablar, los avances que están queriendo hacer en cercenamiento de derechos, no solo para ahora para los que tenían pensiones especiales, sino también los intentos, como en Brasil, de volver a cambiar regímenes previsionales universales, de volver a querer generar estrategias de aumento de la edad jubilatoria, bueno, cosas que lamentablemente ya hemos vivido y que no queremos volver a vivir, y nos vamos a oponer a eso. Y el gobernador no tiene que hacer abuso de poder, tiene que reconocer que haya sectores que estén en contra de esas políticas. ¿Cuántos? Bueno, lo termina resolviendo el pueblo en la votación en octubre, pero para eso tiene que respetar, no tiene que dedicarse a hacer escuchas ilegales y a querer después blanquear a través de un pedido a la justicia las escuchas ilegales que ya realiza. Y ya realiza, y esto lo ha testimoniado el legislador que hoy renunciado, López, cuando legislador, recordemos, imputado por violaciones y abusos sexuales a mujeres jóvenes en la ciudad de Chipoleti, que dijo que no se comunica en una entrevista, la tengo, que le hizo el 19 Puerto Argentino, le hizo el periodista Diego Navarro de Chipoleti, le pregunta si se había comunicado con los demás legisladores de su propia fuerza política. Le dice que no me comunico porque sé que están todos escuchados.
Y en este caso específico está hablando de ATE y de este mensaje que habría tenido Capretti con el secretario de Trabajo.
Estoy mencionando porque el gobernador salió a pedir escuchas. Yo creo que ya las tiene, las escuchas, pero por eso digo que es un abuso de poder. Y aparte es volver a hacer lo que hizo el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, con algunas escuchas que después terminaron difundiendo por los medios ilegalmente otras discusiones que nada tenían que ver con la causa, es decir, la utilización política de unas escuchas, ¿no? Y por eso digo, creo que el gobernador está haciendo abuso de poder, está actuando con acciones cargadas de cinismo, está queriendo desviar la atención. Espero creer que esto no sea el inicio de la campaña electoral.
Ojalá que
Porque
no.
bueno,
Ojalá que no sea
justamente,
así.
mire, en estos días volvió la quinta temporada de House of Cards, ¿no? Para hacer un hecho cultural. Y bueno, usted se acuerda cómo terminó Underwood, ¿no? Cuando veía que iba a perder las elecciones, declaró una guerra. Y después, cuando se acercaban las elecciones, empezó a generar atentados adentro de su propio país. Yo
Acá hay...
espero que no, que la ficción, que la realidad no sea igual y no
Que no la
supere mucho
supere.
menos a la ficción, pero me parece que está mal asesorado el gobernador, que sería bueno que no, que respete a la oposición, que respete a las organizaciones sindicales, que respete a los que no piensan como él, sencillamente.
Y la independencia de la justicia, ¿no? Porque en este caso está investigando la justicia y
¿Sabe
resolverá.
que en eso ya no creo? ¿Sabe que en eso no creo? Creo que la justicia necesita una reforma profunda y de emergencia total, total. Mire, están creo que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro es absolutamente dependiente. Lo demostró en una causa muy sensible, que es la protección de la infancia y la adolescencia. Hizo un fallo aberrante por pedido de la Jefatura de Policía de Río Negro, por pedido del Ejecutivo.
¿A qué fallo
Nunca
se
se
refiere?
cambió ese fallo. Y lo que pasa es que ya se olvida la sociedad. El año pasado, a raíz de detenciones ilegales acá en Viedma,
Ah, sí.
¿sí? Con niños, ¿sí? Con, donde actuó el juez Bustamante, donde actuó la Defensoría del Niño, y frente a donde actuó la Procuradora. Y frente a eso, el superior hizo un fallo aberrante. Que hoy permite la detención por portación de cara de muchos chicos en
Sí, me
Bariloche,
acuerdo.
en cualquier lugar que se quieran hacer cara al centro. Porque los sectores humildes, desde esa concepción del Superior Tribunal de Justicia, son sospechosos de ser sospechosos.
Diputado, volviendo a lo ocurrido el 24 de mayo, usted dice que el gobierno no pudo prever esta situación. Y
Debería haberla, es su
claro,
responsabilidad.
y
Y
qué...
la policía tiene la responsabilidad, por supuesto, de garantizar el funcionamiento democrático, de custodiar las instituciones, pero también de hacerlo de la manera preventiva, que no implique o que implique el daño mínimo o el peligro mínimo para cualquiera, tanto para un manifestante como para la propia policía.
Y en este sentido, ¿usted está justificando lo que ocurrió después?
No, en lo más me extraña, Estela, que
No,
diga
lo
eso.
pregunto
Le
para que
dije,
quede claro, porque
no,
me
no,
están
está
pasando
bien.
mensajitos y dice, ¿está
Está
justificando?
bien.
Bueno, se lo voy a
No, se lo
preguntar.
digo al contrario. Yo dije que no, ninguna acción tiene que ser violenta.
Claro que
Y la
sí.
resolución es el marco del diálogo, en el marco de la paz,
Sí.
en el marco del acuerdo democrático, que es lo que creo que también, y lo dije al principio, es aquello en lo que faltó el gobierno. Si el gobierno hubiera convocado, como se lo pidió la organización,
No hubiera
a
pasado
la
esto.
Secretaría de Trabajo, tal vez hubiesen logrado, tal vez no, y la movilización se hubiera hecho igual. Pero la movilización estuvo tal vez agravada por la violencia de no dialogar, por la violencia de no buscar acuerdos, de no buscar los mecanismos
Sí.
de comunicación que siempre son buenos y siempre hay que insistir. Nunca creo que un gobierno debe cerrar el diálogo, aunque sea más informal o más formal. Y en eso no, mire, en eso quiero ser terminante. Ninguna situación o acción de violencia beneficia a los sectores más humildes o a los sectores populares. Son
A
por lo
nadie,
general
claro.
las víctimas de la violencia. Las víctimas de la violencia estatal, las víctimas de la violencia de otros órganos de poder. La violencia creo que siempre debe ser rechazada y no se puede justificar de ninguna manera, pero la primer violencia creo que siempre es la mayor responsabilidad siempre es la del Estado, y en ese sentido también quisiera saber si el operativo de prevención estuvo hasta técnicamente bien armado, ¿no?
Quedó clarísimo, diputado. Le agradezco muchísimo, que tenga buen día y buen fin de semana.
No, al contrario, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, hasta luego. La palabra del diputado por el Frente para la Victoria, Marcelo Mango, ex ministro de Educación de la provincia.